Bueno, continúa la grabación porque se ha cortado, problemas técnicos. Decíamos que la atracción personal y la atracción social para la teoría de identificación social, identidad social, la teoría de categorización del yo dentro de la tendencia, distingue entre ambas. La atracción personal y social son muy diferentes. La personal se basa en las características de la persona y la otra en la pertenencia al grupo. Las personas son intercambiables. Se pueden dar a la vez, pero en grupos pequeños suelen coincidir, en grupos medianos pueden diverger, en grupos grandes solo puede existir la social. Y la atracción social tiene unos efectos que no tiene la personal, por ejemplo, los que estudian esta tendencia, el favoritismo en lo grupal, la conformidad, estereotipia y una serie de cosas que hasta ahora nos explicaban desde la interacción. Siempre, dependiendo de dónde estemos, las circunstancias, predomina una de las dos categorizaciones, la social y personal, individual. Si eres un individuo, normalmente lo que funciona, o sea, a medida que yo estoy menos fundido con el grupo, predominarán más las atracciones personales. Y a medida que esté más pues en el fútbol, pues más las grupales. Todo entra dentro de lo esperable. Lo que estamos cambiando es la perspectiva. Para esta teoría, las personas son más, están más unidas o un grupo es más cohesionado. Si las personas están más identificadas, son más etnocéntricas, hacen más lo que suelen hacer y se diferencian más del resto. Yo estaba pensando mientras lo decía, sin ánimo de ofender a nadie, la imagen que tenemos de los franceses. Los franceses tienen mucha atracción entre ellos, o sea, respetan mucho la Francia, todo lo que es francés, son bastante le llaman, ¿cómo le llamaban? El chauvinismo, cierto etnocentrismo, hacen las cosas parecidas, no sé, el beber vino, el comer bien. Bueno, por hablar, todo grupo tiene cierto grado de esto, ¿no? Pero veis la diferenciación con los demás. Tiene muchas ventajas estas teorías y es que ya no tenemos que hablar de la interacción si hay mucha poca gente, si la cohesión ya podemos estudiar en cualquier grupo, en el tiempo. Añadimos aquello que hablábamos antes del contexto, que entonces a lo mejor los niveles de análisis no permitían añadir el contexto. Aquí está siempre añadido porque el contexto está haciendo el efecto en la persona. Es una teoría completa para cualquier situación, para cualquier contexto. Y hay muchas conductas que antes no podemos explicar. Y permite diferenciar procesos interpersonales, esos que tienen que ver de tú a yo, de yo y tú, con los que son propiamente grupales. Y el hecho de que los portugueses tengan cohesión, eso es importantísimo, ¿eh? Es una pregunta habitual. La cohesión grupal puede aumentar a límites extremos, a pesar de que no haya ningún intercambio, ninguna interacción, por ejemplo, en los grupos nacionales cuando hay crisis y conflictos. ¿Eh? Bien. Aparte, ha generado mucha investigación, que lo dice después, y las investigaciones que se hacen es normalmente tratar de manipular la cohesión y ver qué efectos tiene, o bien ver qué variables afectan a la cohesión. Desde este punto de vista veremos que la cohesión se puede estudiar o bien como causa o bien como efecto. Bueno, estas son las ventajas. Acabamos de ver. Y los estudios que ha procurado son como variable dependiente, es decir, manipulamos aquí variables del grupo, que en general en la teoría de identidad social van a ser el grado de identificación con el grupo, mediante, pues, recordándole a alguien que es haciéndola saliente, o incluso formando grupos, y ver qué efectos tiene la diferente grado de identificación con la cohesión. Bien, entonces, tenemos, desde el punto de vista de variable dependiente, tenemos una serie de resultados que dicen factores que incrementan la atracción interpersonal serían aquellos que aumentarán la cohesión. Uno es la proximidad, otro la interacción, las tareas cooperativas, semejanza a rasgos. Bueno, aquí todavía vemos los dos puntos de vista, no necesariamente solo de la categorización del yo, ¿eh? Estamos hablando de todas aquellas variables que pueden influir en la cohesión, pues aquellas que aumenten la atracción. Hablamos de atracción, pues atracción. Tenemos resultados. Mayor atracción, mayor cohesión. Todo lo que aumenta la atracción, otra vez tenemos una serie de cuadros aquí bastante lógicos. La proximidad, los grupos cooperativos, la semejanza, aumentan la cohesión. La cohesión. Y la productividad. Normalmente, el éxito también aumenta la cohesión, pero con el fracaso no se cumple lo contrario. Porque a veces una buena categorización puede aumentar la cohesión. El grupo que fracasa puede buscar otra variable en la que sea mucho más, tenga más éxito, por ejemplo, el equipo que pierde, que decían que eran más deportivos, y se aumenta la identificación, aumenta la cohesión, y esos son los datos que hay que recordar aquí. Y la cohesión como variable dependiente, como variable independiente, es decir, ¿qué efectos produce la mayor o menor cohesión? Tenemos una serie de estudios que son todos metaanálisis, es decir, para resumir los resultados que se han dado a lo largo de la historia, algún autor recoge los artículos publicados sobre el tema y saca las tendencias y los datos que se puedan deducir de la mayoría de ellos de una forma significativa. Y tenemos unos cuantos de ellos. Entonces aquí tenéis que hacer un buen esquema recopilatorio en el sentido de, os digo yo, de acordarnos cuáles van a favor y contra de nuestra esperanza. Normalmente lo que más estudia, ¿qué efectos tiene la cohesión? En el rendimiento. Es el más fácil de estudiar, el más interesante en muchos casos, pero bueno, también se mide entre otras variables, cualquiera de ellas, puede servir cualquiera. Luego hablaremos de alguno de estos, pero aquí hablamos de los metaanálisis. A ver cómo se puede ver. Primero, metaanálisis. De Mullen y Cooper, el primero que tenemos ahí, que consideran tres tipos de cohesión: social, la tarea y el orgullo. Operacionalizan la atracción interpersonal, compromiso con la tarea y el orgullo de grupo. Y consideran tres variables mediadoras. Tenéis ahí. Que serían las correspondientes a esos tipos de cohesiones, ¿no? Bien, los resultados. En general, cuando hay un estudio experimental, todos los grupos suelen ser artificiales. Y los estudios correlacionales reales los diferenciaban entre sí según estas variables. Bueno, cohesión y rendimiento tiene una relación significativa, no alta, pero consistente. Es decir, se da en la mayoría de los estudios o se repite constantemente en los estudios. Ese es el dato. Mayor Los estudios correlacionales. Mayor en los grupos pequeños y mayor en los grupos grandes. Y ya está. Y hacer el esquema como podáis, como queráis. Eso es lo que debe quedar. Segundo, meta-análisis. Gally, Devine, Winning. Ya lo he puesto allí. Meta-análisis 2. Perdón, el último dato que me dejaba. La componente que más relaciona la cohesión de la tarea y esto de cohesión de rendimiento, pues, no sé si viene aquí o no. Bueno, eso es más corto, pero bueno, tiene en cuenta el nivel de análisis, tipo de tarea y bueno, relación mayor interdependencia y tener en cuenta el nivel de análisis, meta-análisis 3. Yo digo que aquí lo que tenemos que hacer es un buen esquema de datos, porque son datos nada más, no hay una lógica que los agrupe. Bueno, y aquí tenemos más correlación. Entre cohesión y rendimiento, cuando el rendimiento se considera como conducta, el esfuerzo que se hace, más que el resultado en sí. Dice, pueden ser factores diferentes o no. Bueno, si la actitud es colaborativa, mayor relación. Y a diferencia del estudio de Müller anterior, no hay diferencias entre las partes de la cohesión, la social, la tarea y el orgullo. Aquí los ven iguales. Siguiente. El de Castaño. No sé si lo tendría aquí recogido. A ver, tengo en otro sitio, porque este corresponde con él. Pero lo mismo, aquí yo no los tengo, pero vamos. Los miráis, los esquematizáis, aunque no los he puesto aquí. Esto es entre sacar el resultado en un dato único y agrupar todos. Dice, excepción. La cohesión de tarea estaba relacionada con el rendimiento en grupo de trabajo con los equipos deportivos. Una excepción que parece, o sea, son similares en. Dice que las dos, la cohesión de tarea y social son similares, excepto en el grupo deportivo, que es una excepción también bastante rendimiento. El grupo de trabajo con la cohesión de tarea pues es más fácil. Y el último que mide el tiempo, el de Matthew, Kulimba y todo eso, pues que es longitudinal, es decir, y aquí encuentra esto que tengo yo aquí anotado, está en otro orden. Hay más relación entre el rendimiento hacia la cohesión que la cohesión hacia el rendimiento. A lo largo del tiempo, la cohesión va generando más rendimiento que a lo largo del tiempo el rendimiento va generando cohesión. Es decir, el rendimiento como productor de cohesión es menos potente que la cohesión como productor de rendimiento. También si lo imaginamos es fácil de ver, ¿no? Un grupo con atracción y tal, a la larga va a producir más, y un grupo solo por hecho producir más no necesariamente se crean más cohesiones. Es más, puede que aumenten las metas personales, instrumentales, y vaya desgradando ese grupo, ¿no? Imaginando ejemplos así, más fácil de recordar. Y la última parte del tema habla de algunos tipos de grupos, resultados concretos. Primero los deportivos, que nos propone como grupos específicos. Grupos muy importantes para la teoría porque son fáciles de estudiar, son muy claros en su estructura, en sus relaciones y el rendimiento también es muy fácil de medir. Y aquí encontramos que sí, la correlación del rendimiento en los equipos interactivos cuando realizan tareas interactivas aumenta. Sin embargo, cuando las tareas no dependen de la coordinación, sino que son pues un equipo de tenis que juegan partidos individuales, ya no hay relación. Puede haber muy buena cohesión, pero el rendimiento no aumenta, que también es lógico. Y la correlación de tarea, la cohesión de tarea es más importante también aquí. Y luego pues que hay una relación circular también muy lógico. Aumenta la cohesión, aumenta el rendimiento, aumenta la cohesión también, y así sucesivamente en lo deportivo. Tenemos algunos metaanálisis también, que no voy a entrar, pero lo miráis, pero eso nos da al final unas pautas que podrían aumentar la cohesión y por lo tanto el rendimiento, que son los que utilizan los psicólogos, los equipos hoy en día. Explicarle a cada persona, son bastante lógicos, explicar a cada persona su papel en el éxito, el orgullo, cultivar el orgullo, objetivos estimulantes, la identidad de equipo, ¿no? Pandillas, evitar las pandillas aisladas, evitar rotaciones excesivas, reuniones, bueno, bastante lógico. En los militares hay, la cohesión es muy importante, siempre se ha considerado, se cuida mucho, a través de símbolos y cosas, y los estudios lo confirman, ¿no? Es un estudio que obviamente son, cuando se seleccionan unidades militares diferentes, por ejemplo, el último estudio utiliza una muestra de 51 unidades y la cohesión de tarea estaba relacionada con el liderazgo transformacional, que es el liderazgo empático del líder, que es más que un líder, es una persona que genera, ¿cómo se le llama? Carismático, eso es. Entonces, la cohesión con la tarea, el rendimiento de una unidad militar está relacionada con tener un líder carismático, la identificación, la potencia, capacidad de creer. Bueno, son estudios cuasi experimentales que seleccionamos diferentes grupos y vemos la cohesión que tienen, los efectos que tienen, o relacionales, ¿de acuerdo? Y en los grupos terapéuticos se refiere a cuando unas personas están en una terapia grupo, en qué medida la cohesión aumenta la eficacia de la terapia, no por la eficacia en sí, sino por la permanencia, en no abandonarla. Y claro, dice que en este caso hay algún estudio que demuestra que la cohesión va variando según la etapa de la terapia que estemos. Al principio es importante, al medio menos y al final casi nada. Entonces, lo importante de este aspecto no es tanto la terapia en sí, sino el tener en cuenta el tiempo, que puede ser una variable importante para la cohesión. Y en los equipos de trabajo, nombra un estudio clásico en el que por casualidad se investigaban qué variables influían en el rendimiento de una planta en una fábrica y se encontró que más que el clima de la fábrica, las máquinas que utilizaban, o sea, variables físicas, lo importante era la cohesión. Que los trabajadores se sintieran fuertemente identificados con el grupo. A más cohesión, más conformidad con las normas. Pero ojo, si el grupo estaba acostumbrado a trabajar duro, aumentaba el rendimiento. Si no está acostumbrado a trabajar duro, que era un grupo tranquilo, ahí no estaba tan relacionada. La cohesión no era tan importante. Porque ahí la cohesión se usaba más para presionar al que trabaja. Es lo que pasa cuando uno hace evidente que los demás no trabajan, la cohesión disminuye porque dice, tú como todos, ¿no? Bueno, es fácil de recordar, ¿no? Además, en grupos de alto rendimiento mayor y nosotros menos. Y bueno, y que el aspecto de la cohesión más importante es el compromiso para la tarea, que también sigue la línea de antes. En cuanto a la cuestión social, pues depende de las normas, depende de la conformidad, pero si las normas no siempre. El que no haya una relación más tan clara en la cohesión social con el rendimiento no quiere decir que lo perjudique, sino que no tiene una relación directa y ya está. Bueno, ya está. Con esto la cohesión la dejamos aquí. O sea, es un tema con muchos datos, pero son datos, digamos, amables, clasificables y recordables. Y es un aspecto importante. El próximo día continuamos con el siguiente. Hasta luego.